Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado. Deportes, deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Los Deportes. Aquí estamos ya para contarles la última hora de esta última jornada del Campeonato de Liga en Primera División. ¿Y tú pensabas que esto no se iba a acabar nunca, Víctor? Y eso que prácticamente hemos enlazado dos temporadas completas. Estaba repasando el otro día los cuadrantes de vacaciones del último año. No aparecen nuestras vacaciones de ninguno de los compañeros.
No aparecen.
Porque si recuerdan, se terminó la liga a toda prisa con una vez que se empezaron a levantar un poco las restricciones con el primer confinamiento, y desde entonces el Sevilla nos regaló un verano espectacular con la fase final de Alemania. Se fue el calendario hasta finales de agosto. Y dos semanas, tres más tarde estábamos camino de Budapest, camino de la final de la Supercopa de Europa.
Pues mira,
es decir, esto no ha parado y mañana se acaba la liga, acaba esta temporada trepidante. Sí. ¿Qué vamos a hacer nosotros sin la bendita liga, Fernández?
Bueno, pues yo de momento, mi querido hermano Rafael Pineda...
¿Está en la producción hoy también? ¿Está también, Rafa Pineda, con nosotros en la producción?
Hemos preparado nuestras magníficas sillas de... Silla de palo, ¿no? Se decía antiguamente, y las voy a colocar en la puerta de mi casa. Y ahora voy a ir recibiendo a Florencio Ordóñez, a André Ocaña, ¿me entiendes? A Manolito Aguilar. Usted últimamente ha virado, se va a salvar. A todo este personaje que lleva que lleva diciendo que si el calendario está muy cargado, que si no sé qué, que hay que... A la farsa de la calle Franco, Lucas Aurí, también lo voy a
también,
esperar.
¿No?
Claro, cuando, y que vayan pasando por ahí, le voy a decir... Tres meses sin liga. A ver de lo que van a hablar ustedes. Ahora los voy a ir esperando uno a uno a todos estos personajes. Tres meses sin liga, José Manuel.
Sí. Si todo va como está previsto, tengo aquí un calendario por delante. En teoría hay una propuesta de la liga para empezar el 13 viernes. Hay quien piensa que esto se va a ir al 20, y dado que estamos a día 21 de mayo, sí, tiene usted razón, son tres meses prácticamente.
Claro, tres meses.
Sin campeonato de liga.
Tres meses.
Pero va a haber cosas, va a haber cosas de fútbol al menos, porque tenemos una Eurocopa por delante. A partir del 11 de junio, el lunes hay lista de convocados de Luis Enrique, donde muy posiblemente esté Jesús Navas y Sergio Canales. Hemos tenido también lista hoy de la sub-21, por cierto, de Luis de la Fuente, para la fase final del europeo que se juega ahora enseguida, tal y como termina el campeonato de liga y las finales europeas, se juega esta fase final en Croacia. Está Miranda, el jugador del Betis, y está Brian Gil, el jugador que tiene que retornar tras su cesión al Eibar, tiene que retornar al Sevilla la próxima temporada. Es noticia de esta misma mañana. Y hablando de selección y de Canales, sin duda es la noticia que nos acaba de dejar la rueda de prensa de Manuel Pellegrini. Está por ahí ya Isaac Escalera, que estaba editando y preparándonos al detalle la rueda de prensa de Manuel Pellegrini. Hola Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
La noticia que nos acaba de dejar esa rueda de prensa es que se confirma que el Betis va a jugarse Europa League Conference sin Sergio Canales.
Sí, lo ha confirmado el entrenador. La verdad es que era muy extraño, que el futbolista no estaba bien, lo estábamos viendo, y es que ha desvelado Pellegrini, que arrastra unas molestias en el tendón y que ya no puede más. Es decir, que el dolor ha ido aumentando semana tras semana y ha parado, no puede jugar este partido, y ojo que es la gran ausencia, no va a estar disponible, no entra en la convocatoria para el partido de mañana.
Bueno, es la noticia, el Betis a jugársela sin Canales, que es verdad que había bajado su rendimiento, posiblemente tenga mucho que ver con estas dolencias que venía arrastrando el futbolista del Betis. El resto están en la convocatoria para viajar esta misma tarde a Vigo. Allí se decide todo, el Betis lo tiene en su mano, si gana tiene la posibilidad hasta de ser quinto, si la Real Sociedad pierde ante Osasuna de Pamplona, o empata ante Osasuna, porque la situación está así. Real Sociedad 59, 58 Betis, 58 Villarreal. Puede ser de Europa League, incluso no ganando su partido, si el Madrid, en su pelea por el Campeonato de Liga con Atlético de Madrid, le gana al Villarreal. Ahora enseguida lo vamos a situar todo. Por cierto, Escalera, tú también vas a coger una silla de palo y te vas a sentar a la puerta de tu casa a ver pasar los tres meses de liga. O sea, vas a colocar tu silla al lado de Rafael Pineda, querido compañero del diario El País y de Víctor Fernández,
¿o tienes ocupado tu tiempo? Os voy a enviar una foto. Estoy en una silla de madera ahora mismo sentado y la puedo sacar fuera perfectamente.
Y escuchando la radio. Así tres meses, ¿no?
Claro, escuchando la radio, la fresquita por la noche, y cuando haga fresquito me acuesto, porque si no, no te puedes dormir.
O sea, que tú también vas a echar mucho, mucho de menos la Liga, ¿no?
Sí, yo por lo menos la Eurocopa, yo la verdad, antes hablando con Santi Peón, que después lo vamos a tener, le he dicho, yo sinceramente sé que va a España, sé que va a Portugal, sí, sé que va a Francia, pero si me preguntan ahora qué selecciones van a la Eurocopa, yo no sabría decirle todas las selecciones que van, sinceramente.
Es interesante siempre, sobre todo las fases finales, hay partidos y pestiños de la selección que nos tragamos que son infumables, pero bueno, una fase final ya de una competición, creo que tiene su interés. Y eso ocurrirá a partir del 11 de junio, el lunes la lista, donde pensamos todos que van a estar tanto Navas como Canales en la misma. Por cierto, de Jesús Navas, tenía yo entendido que la idea que tenía el Sevilla es que se fuera ya a la Eurocopa con la renovación en el bolsillo. Eso debe estar más o menos ya listo para anunciarlo, ¿no, Víctor?
Sí, eso está cerrado. La renovación de la ampliación de
sí,
contrato.
Es cuestión de darle de la puesta en escena, ¿no?
Exactamente. El Sevilla suele manejar bastante bien esos momentos y bueno, con todo el tiempo que hay por delante, pues seguramente la semana que viene empiecen a caer los análisis del presidente, no sé si del director deportivo, que ya se mete en la vorágine del mercado, y algunas cosas, como el caso de Navas, pues se harán oficial. Vamos a ver si Navas va a la Eurocopa. Yo creo que sí, en las últimas convocatorias no.
En la última no estuvo. Que cogió un cabreo tremendo,
sí,
Navas.
Sí, sí, pero yo creo que Navas y Canales van a estar, pero vamos a esperar, ¿no?
Sí, sí, es una lista muy amplia también, ¿eh? Por ejemplo, Portugal dio anoche la suya, es de 26 jugadores. Por cierto, está William Carballo en la lista de convocados. Bueno, la lista la ha hecho Méndez, prácticamente, ¿no? Esto coge Méndez allí y posiblemente también Fernando Santos, el seleccionador, es muy dado a ser agradecido con todos los jugadores que han estado y que consiguieron el Campeonato de Europa en Francia, y está prácticamente toda la vieja guardia. Está Moutinho, lleva un montón de años ya la selección, está José Fonte, está el central del Lille, está Pepe, está Cristiano, es decir, es una selección que varía mínimamente. Está Rui Silva, por cierto, el que va a ser futuro portero del Betis, también se ha colado en la convocatoria de Portugal, pero William Carballo, imagínense, la temporada de William Carballo no es una temporada de premio para ir con la selección, ¿no? Sí. Sin embargo, es uno de los habituales.
He leído a algunos compañeros que siguen más a todos los equipos y a los futbolistas de Portugal, y le dan muchas opciones de ser titular.
Es que William suele ser bastante titular para Fernando Santos.
Por eso,
el rol que tiene mejor para el Betis. Y además os digo una cosa, siempre lo he dicho y lo he mantenido. A mí el William Carballo que veo con Portugal me gusta mucho. He tenido posibilidad de verlo en los 2-3 últimos acontecimientos. Lo que ha sido decepcionante ha sido su paso por el Betis. Lo mal que este jugador ha competido.
Mira que ha hecho partidos buenos, ¿eh?
Ha tenido algunos ratos.
El Camp Nou fue extraordinario en la victoria del Betis. Ese fue sensacional. Sí.
Ha tenido ratos muy buenos porque el jugador es bueno, pero aquí le ha faltado sacarle y exprimirle mucho más, ¿no? Es un caso, por ejemplo, yo creo que Fekir sí ha aportado algo más, pero de esos jugadores que tú te quedas con la sensación de que han podido sumarle mucho más al Betis. Bueno, tenemos todo esto encima de la mesa para este programa que nos va a llevar hasta las 2 en punto de la tarde, de la mano, como siempre, Ricard Martí, de Gabri Motor, porque a esta hora de la tarde, ya saben nuestro lema, sí, sí, te lo tienes que creer, sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión, del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué, dónde están? Pues está muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Es la 1 de la tarde y 19 minutos. Vamos con todo lo que se nos viene por delante. Va a ser una jornada extraordinaria de fútbol y de radio, la de mañana. A las 6 de la tarde, 7 partidos. Tienen tiempo de juego desde las 3. Y a nivel local, desde las 5 y media, ya la previa del partido del Betis. Y evidentemente estaremos muy pendientes de lo que ocurra en el partido del Betis, muy directamente de lo que ocurra en Valdebebas, en el Madrid-Villarreal, y también de reojo mirando lo que hace la Real Sociedad por si el Betis incluso pueda asaltar la quinta plaza. De los dos partidos, vamos a reducirlo a los dos partidos. Si queréis también meter el de la Real, lo podéis meter en la ecuación. ¿De quién te fías más mañana, Escalera? ¿De un triunfo del Betis, del triunfo del Madrid?
De un fallo del Villarreal. porque
que el Villarreal falla y el Betis se mete directamente, ¿no?
Yo creo que se queda tal y como está la clasificación. Es decir, uh-huh. Real Sociedad quinta, Betis sexto y Villarreal séptimo. Yo creo que el Madrid, el partido jugándose la Liga, aunque lo tiene complicado, va a dar un paso adelante. Y el Betis le está costando mucho últimamente y después estaremos en Vigo. Creo que ese plus de la gente y después de ganar en el Camp Nou, el Celta también va a apretar. Va a ser un partido complicado, pero creo que esto se va a quedar tal y como está. O sea,
Víctor,
que buena noticia para el Betis.
¿Qué te da?
Que... Mira, a ver, la bola, como dice, no la tenemos, ¿no? Pero las sensaciones que tenemos es que el Betis no ha llegado... Bueno, el Betis anda ya con justito, ¿no? Uh-huh. Y partidos no sabe uno por dónde van a salir. Pensamos todos que el Villarreal se va a entregar allí de cuerpo y alma al Real Madrid. Yo eso no lo tengo claro, ¿eh? Porque recuerdo las últimas temporadas de Emery, que terminaba la temporada ganando y ganando, ¿eh?
Y... A ver, el pico del Villarreal es alto, de rendimiento me refiero, de que está muy preparado para jugar una final en día.
Y yo
ya
no...
va a depender de cómo transcurra también la tarde, ¿no?
Claro, y yo no creo, además hemos escuchado siempre a los jugadores, los entrenadores, yo no creo en esto de conectarse y desconectarse. O sea, esto de yo salgo al Madrid desconectado y me vuelvo a conectar el día del Real Madrid, de la final, eso no suele salir bien, ¿eh? No suele salir bien. Entonces, yo creo que el Villarreal, no digo que vaya a ganar, pero creo que puede, que le puede meter un nivel al partido y que puede tener su momento, ¿eh? También va a depender, como tú dices, de cómo vaya la tarde, ¿no? Claro. Si el Atlético Madrid en el cuarto hora marca el segundo gol, pues son los jugadores del Madrid. Es interesante, pero no eleven no, nada
pero
definitivo.
Pero ese matiz que tú comentas es que es cierto. A ver cómo va la tarde. Es que esto va a depender mucho de la influencia que vayan teniendo otros resultados. La lógica a mí me hace pensar más o menos, como decía Isaac, en que se va a quedar todo igual, que el Villarreal lo va a tener difícil porque uno está pensando en el Madrid en casa, jugándose la Liga, gana. Pero, bueno, ¿y si el Atlético Madrid empieza a resolver pronto lo de Valladolid y el Madrid entra en la caseta al descanso y le dicen, señores, el Atlético de Madrid está ganando 0-2, 0-3, y aquello está igualado, pues posiblemente el que más necesidad tenga, que sea el Villarreal, saque el partido adelante? Por eso el Betis creo que tiene que pensar que mañana tiene que ganar en Vigo, ¿eh?
Sí,
pensar en dejarlo todo en manos de ese partido de Valdebeba y confiar en que el Madrid va a hacer los deberes,
que, ojo,
cuidado, ¿eh?
Ojo, que puede, como dice Escalera, que también hay otra opción que yo, por ejemplo, no barajaba, pero que empieza a barajar, que es que el Betis no gane, pero se meta en Europa League también. O sea, que existe esa posibilidad. Y dice, bueno, es que el Betis tiene que ganar, es que a lo mejor no le vale ganar, pero bueno, ojo, ¿eh? Cuidado.
Sí. Si gana está metido y si empata obliga al Villarreal ya a ganar. Es decir, el Villarreal, para superar al Betis, tiene que mejorar el resultado que haga el Betis. Y por tanto, es normal hoy, por ejemplo, que a Pellegrini, que le han preguntado sobre muchas cuestiones de futuro y el partido de mañana, claro, esté pensando, cuidado que no nos podemos fiar 100% de dejar esto en manos del Madrid, ¿no?
Yo quería comentar que hablando de ese partido que influye indirectamente en el Betis, que es el Valladolid Atlético de Madrid, escuchando ayer a Sergio en el partidazo,
están listos.
Brazos bajados completo, ¿eh?
Están listos.
Están listos por completo y...
Están listos.
Y están descendidos sin estar descendidos todavía.
Están listos, ¿no? listos de papel.
Hablando del tema de que comentaba Oliva, de que solo Pellegrini piensa en ganar y hace bien, no piensa en los demás, esto es lo que ha dicho hace unos minutos en la rueda de prensa que ha dado ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva el entrenador del Betis, hablando del Villarreal, que puede ganar, puede empatar o puede perder, pero que él le da igual, solo piensa en el Betis.
Bueno, es difícil contestar esa pregunta. Yo creo que todos los jugadores entran al campo con la mentalización para ganarlo. Es cierto que Villarreal tiene una final muy importante, pero no es menos cierto que el Villarreal también se preparó para hacer una plantel que disputara la Champions League o la Europa League. Y quedarse fuera de esas competencias, por supuesto que es un golpe importante. Por otro lado, yo creo que siempre es fundamental, por lo menos desde mi punto de vista personal, es que no depende solamente de ellos. Yo creo que es importante depender solamente de uno, lo que se puede hacer, y no estar viendo cómo le va al rival en el otro partido. Así que no podría meterme en la mente de Emery para saber cómo va a enfrentar el partido, pero que van a salir a ganar, no tengo ninguna duda.
que van a salir a ganar, claro. Pero que el Betis tiene que hacer lo que tenga que hacer él mismo, no fijarse en los demás, sí, que depende sí. De sí mismo, ¿no?
Sí, sí, como piense que esto le puede venir de rebote, que puede ser una opción al final, claro. Creo que mal asunto sería, y por eso está Pellegrini, viejo zorro, efectivamente, claro. Centrando a todo el personal en ganar mañana en Balaídos ante el Celta de Vigo. Es que no queda otra. Todo lo demás es complicar la historia. Incluso un empate a lo mejor te puede valer, porque ya obligas al Villarreal incluso a que no le valga el empate en su partido. Y cabe la posibilidad incluso que pueda acabar quinto. Si la Real claro, no gana en el Sadar, claro. Que no es fácil, que Osasuna está compitiendo claro. Bien en este tramo final, aunque esté salvado, le pasa un poco como al Celta de Vigo. Si la Real no gana y tú ganas en Balaídos, acabas quinto, que es acabar francamente muy bien la clasificación para la Europa League. Va a estar enfrente del Celta. El Celta no ha llegado a la pelea por Europa por los pelos. O sea, estuvo pendiente de lo que ocurría en el Betis Huesca.
Y eso que tú te metías con Koundé.
Con Koundé, no, me metería con Koundé, ¿no?
No, Koundé, yo le digo Koundé.
Ah, que tú... sí. Con el Chacho, ¿no?
Exactamente.
Pues tiene buena pinta. Debutó, ¿recuerdas dónde debutó el Chacho Koundé, Víctor?
Debutó con el Sevilla, ¿no?
En el Sánchez Pizjuán, sí, señor.
4-2, creo que sí, fue.
En un 4-2, sí, muy, muy arriba, y decíamos, uff, este Celta tan sí, abierto sí. Le pueden hacer mucho daño. Sí, sí. Bueno, pues ha conseguido al final hacer un equipo tremendamente competitivo, ¿eh? Y por poco, por muy poco, no se ha metido en la pelea por Europa. Estoy mirando aquí los datos, lleva 5 victorias consecutivas el Celta, sí.
Mira, Oliva, sí. Si quiere vamos a escuchar a Pellegrini hablar del Celta.
Sí, y estamos enseguida con Santi Peón,
y del Chacho Koundé. Que habla muy bien el técnico del Betis.
Y en cuanto al Celta, conozco muchísimo a Eduardo Coudet. Yo creo que el Celta tuvo un paso gigantesco al traerlo a Chacho a cargo del equipo. El equipo estuvo desde que él llegó, que estaba en posición de descenso, ha tenido un repunte extraordinario en cuanto a posiciones en la tabla y en cuanto a juego, así que me alegro mucho por él, porque desde que llegó siempre dije que es un técnico con gran futuro, que viene a triunfar aquí en Europa. Estoy seguro que les va a inculcar a los jugadores la importancia de terminar la temporada ganando. Pero le vuelvo a repetir, dependemos de lo que nosotros podamos hacer y tratar de superar al Celta.
El Chacho fue jugador de Pellegrini. Jugó a las órdenes de Pellegrini. Recuerdo en sus primeras comparecencias de prensa que dijo que Pellegrini era su padre futbolístico. O sea, tienen una excelente relación. ¿O no? Santi Peón, COPE Vigo, buenas tardes.
¿Qué daría yo por estar peleándome como estáis vosotros por ver si quinto, sexto, sí, Europa League, sí, Conference League? ¿Qué daría yo por estar en vuestro sitio? Hola, compañero.
Os ha faltado muy poquito, tardes. Santi, muy poquito.
Muy poco. Nos ha faltado que Koundé llegase antes de noviembre y entonces a lo mejor estábamos hablando de otra cosa, o que el Celta no tuviese ese mes de enero tan lamentable como tuvo, porque si no, con esta racha a la que hacía referencia, 5 partidos. Y ojo, Oliva, ya os aviso. Este equipo tiene ganas de conseguir la sexta, se lo decía hace un ratito a mi querido Isaac Escalera. Ojo que el equipo no se juega nada, pero está muy motivado todo el mundo para conseguir mañana, ante los poquitos que pueden estar embalaídos, ante los poquitos que van a estar representando toda la afición del Celta, ese sexto triunfo de manera consecutiva.
Es decir, que ni mucho menos el Celta está en chanclas y sigue conectado, ¿no? Y además tiene ese plus, creo que lo decía Escalera esta semana, hablando del público... Que al final es una motivación ver que sales a un campo en el que has estado solo durante un año y pico, digamos, ya de pandemia y tal. Claro. Y aunque sea mínimamente ver 4.000, 5.000 espectadores, al final hace que un grupo de futbolistas se motive, ¿no? Y eso es lo que lleva un poco a que el Celta mañana vaya a estar activado, pese a que no se juegue nada.
Y sobre todo, Oliva, más terminando la temporada como la está terminando este equipo, porque a lo mejor, claro, me dices que el partido de mañana con el Betis peleando por ver en qué posición europea queda y qué competición juega la próxima temporada, y el Celta todavía pendiente de si desciende o no desciende, o decimoquinto o decimocuarto, pues a lo mejor te da igual, que te da lo mismo. Pero claro, es que al final, del resto de los mortales vas a ser el mejor clasificado, el octavo. De la octava plaza ya no le va a mover nadie al equipo de Eduardo Godet. Claro, acabas encima con esta racha tan triunfal, estos 5 triunfos consecutivos, que pueden ser 6. Ojo, que 5 victorias consecutivas el Celta no las conseguía desde el año 2001 de la mano de Víctor Fernández. De Víctor Fernández, el entrenador, no nuestro Víctor Fernández. Así que, así está la situación. Así que al final no van a poder ser 5.000, que es lo que las instituciones permitían, y también la Liga y el CSD, porque con motivo de las obras a las que se está sometiendo al Municipal de Balaídos, finalmente solo pueden ser en torno a 2.700, pero los que estén, seguro que van a animar y mucho, y sobre todo van a estar muy agradecidos por la gran temporada que ha hecho el equipo tras la llegada del entrenador argentino, claro.
Santi, ¿Balaídos está siempre en obra?
Permanentemente. Desde campo el 32, que
como,
creo que es...
Como mi calle, como mi calle.
Tu calle también está en obra. Bueno, es verdad, muchas veces cuando conectamos con tu... Con
calle,
tu set,
siempre
radiofónico hoy había, se escuchan unos martillazos.
Otra vez había otros martillazos que me asomaba. Digo, que vaya a poner otra vez los cables que de la semana pasada. Es que no hay posibilidad. Vamos, no hay posibilidad de que se levante la calle más veces. Vamos. Yo ya se lo he dicho a los obreros. Digo, mire usted, cuando meta usted los tubos, no eche el hormigón. Y así, la semana que viene no tiene que quitar el hormigón.
Eso sabe cómo se soluciona, Víctor, claro. Teniendo de alcalde en Sevilla un grande como Isabel Caballero. Y ya no tendrías ese problema.
Y se acaba todo el asunto. Oye, ¿juega Aspas? La última. ¿Juegas Yago Aspas mañana o no?
Tenemos la duda, porque el otro día tuvo que ser sustituido en el Camp Nou porque arrastra problemas en la espalda, le está dando bastante la lata. Yo, si me preguntas, oye, Santi, mójate, yo te digo que sí. Y la explicación es muy clara. Oliva, el próximo lunes a las 12 del mediodía tenemos convocatoria definitiva de Luis Enrique, del seleccionador nacional, para la próxima Eurocopa. Veremos si al final se lleva 23 o 26. Si lleva 23, creo que no. Si lleva 26 y ya no está tampoco el príncipe de las bateas, entonces yo me bajo del barco, porque entonces sí que esto sería para personas con otro nivel de entendimiento que a mí desde luego se me escapa. Yo estoy convencido de que Yago quiere acabar bien la temporada, más allá de que ahora en serio los números son absolutamente espectaculares. Es que ha marcado 13 goles, recuerdo que estuvo todo el mes de enero fuera por lesión, ha marcado 13 goles y ha repartido 12 asistencias. Si un futbolista con estos números, es que si este tío no tiene sitio en la selección de cara a la Eurocopa, yo no digo que sea titular o no, que yo no me pongo a hacer la alineación de la selección, pero si no tenga sitio entre 23, pues entonces que venga Dios y lo vea.
Esas cosas raras del fútbol que son difíciles de entender y que los hombres de fútbol hacen unas composiciones de grupo.
Que no lo dices tú, que te lo digo yo. Esas cosas raras del seleccionador Luis Enrique, que nosotros aquí conocemos bien, es un tipo más raro que un perro verde. Bueno, pues no lo quiere llevar, pues allá él. Lo bueno sería que explicara por qué no lleva uno de los mejores delanteros de nuestro país. Eso estaría bien. Oye, pues no lo llevo por esto y por esto. Pues muy bien, a lo mejor... Yo por lo menos me quedaría más tranquilo, pero bueno, el lunes vamos a salir de dudas.
Su respuesta sería porque llevo a otro. Que suele ser ese tipo de respuesta suya,
sí,
¿no?
Sí, sí, o alguna respuesta así un poco soberbia y altiva, como es así. Bueno, no me tires más de la lengua, porque me puedo hablar muy mal de Luis Enrique y no me apetece.
Cálmate, Santi. Bueno, abrazo. Mañana te escuchamos en Tiempo de Juego.
Igualmente para todos, cuidaos mucho, chao.
Santi Peón desde Vigo. Tiene pinta de que al final Yago Aspas va a jugar. Y que, cuidado, que el Celta ni mucho menos quiere cerrar la temporada sin más, sino que está conectado y eso no es buena noticia para el Betis, dado que llega francamente muy bien a esta final de temporada. Viene de ganar, por ejemplo, en Barcelona en el Camp Nou, que aunque el Barça esté ya o estuviera casi con la liga perdida, todavía tiene una remota opción de llegar con posibilidades a la última jornada y, sin embargo, fue capaz también de ganar en Barcelona.
Oliva.
Sí, dime, Víctor.
Predicción. Sí. De su amigo Rafael Pineda. Creo que es interesante y que él
predicción
siempre...
¿Predicción de la jornada de mañana?
Sí, y tú sabes que él siempre nos critica, de no sentencie, no le ve nada definitivo. Ojo.
Tiene unos cascos muy interesantes para meterse en la rueda de prensa de Pellegrini.
Sí, unos cascos, unos gaches modernos. Atención, Betis gana en Vigo.
Betis gana en Vigo.
Celta no se juega nada.
Celta no se juega nada.
Y como el Atlético dude, el Madrid le mete 4 al Villarreal. Bueno, no sé en qué se basa para dar estas predicciones tan contundentes.
No, son opiniones, sí, pero, no igual que la mía anterior, pues cada uno.
Pero ahí quedan.
Opinión. Sí, sí.
No, por alimentar un poco
el lunes
debate, ¿no?
Las pondremos encima de la mesa de nuevo y pasaremos la facturita correspondiente o diremos, señoras y señores, este señor es un iluminado del fútbol y ha acertado en todas sus predicciones. Gana en Balaídos. Yo lo veo complicado, sinceramente. No lo veo ganando en Balaídos, pero...
Bueno, cada uno tiene...
Mañana veremos qué ocurre. Mañana no juega Canales, que es la noticia. Escalera.
Sí.
¿Tienes claro un 11 en el que estará Fekir? Y ahora, si te parece, escuchamos lo que tú has denominado un toquecito de atención de Pellegrini a Fekir.
Sí, porque le hemos preguntado por los citados de la Eurocopa, es decir, por los futbolistas que van a la Eurocopa. No ha mencionado absolutamente nadie, excepto a Fekir. Es decir, no ha mencionado a Carballo, no ha mencionado a otro tipo de jugadores, pero sí ha mencionado a Fekir. Le ha dicho que, ojo, que tiene que mejorar. Después lo vamos a escuchar porque primero, antes de nada, quiero que escuchemos... No es habitual escuchar el parte del entrenador, pero creo que al ser Canales, creo que es interesante que lo escuchen los oyentes. ¿Qué tiene Canales, no? ¿Qué tiene Canales y por qué se va a perder el partido de mañana?
Bueno, Sergio ya venía hace varios partidos arrastrando una molestia en el tendón atrás, que se le terminaba irritado, le costaba entrenar todos los días. Intentamos parar un par de días las semanas anteriores, pero fue cada día o cada partido jugaba, y además con la intensidad que juega Sergio, le fue aumentando el dolor y en este momento yo creo que necesita más cuidado que exigirle.
Pues lo que ha explicado el entrenador. Sobre el once inicial, Bravo en portería, con Emerson, Bartra, Víctor Ruiz, Miranda, Guido Rodríguez, Guardado, Fekir en la media punta, arriba creo que Borja Iglesias, y en las bandas yo creo que Aitor Ruibal
¿sí?
vuelve al once, y en la izquierda me baila, no sé si podrá poner Rodri, que estuvo la primera parte a un nivel bastante aceptable, o a Tello. No sé, creo que ahí me baila...
¿A Joaquín no le das opciones?
A Joaquín...
De inicio, ¿eh?
De inicio yo no se las doy, pero bueno, que puede ser. Creo sí, que en las bandas...
Baila ese puesto. Sí, yo estoy de acuerdo, voy a poner a Ruibal, un tipo que trabaje ahí, más Guardado, más Guido, Borja Iglesias y Fekir seguro, y quizás baile ese elemento de banda, o un jugador sí. que lo pueda meter más por dentro.
Por cierto, Isaac, ¿ha comentado algo de Mandy? Pellegrini, tú que has seguido la rueda
no,
de prensa.
No, nada.
Es que a mí me... perdona que irrumpa José Manuel con este asunto, hablando de la alineación, cuando habla de la alineación escalera. A mí, no sé, a mí me parece muy extraño, y yo en este sentido me he equivocado. Mira, el querido Andrés Ocaña lo anunció, Mandy no iba a jugar más. A mí me parece increíble que un central, que pueda ser mejor o peor, podemos tener una valoración mejor o peor de él. Puede tener un nivel más alto o más bajo, pero es evidente que era titular indiscutible, ¿no? En el Betis. Cuando se supo que su futuro era el Villarreal, desaparecer 4 o 5 partidos, bueno, y si se sabe...
No desaparece, Víctor, puntualiza una cosa, si ha desaparecido al final. Cuando se destapa todo el asunto es la semana de Valladolid. El jugador va a Valladolid, es titular. Y yo creo que vi el mismo partido de Mandy que Manuel Pellegrini. El jugador no estaba concentrado ya. Es decir, pero me dio la impresión de que en ese partido no estuvo. Y luego la amarilla que ve... En el minuto 90, que creo que le ha explicado en alguna ocasión, por una protesta alargada, que supone la quinta amarilla, es la que le aparta del siguiente partido. Y yo creo que entiende Pellegrini, a ver, prefiero a alguien que no tenga sobrevolando en la cabeza, que su futuro no está aquí, que ha querido un poco quitarle esa responsabilidad al futbolista, tengo la impresión. Y no considera que, fíjate, está poniendo a Bartra que está mal, ¿eh?
Claro, por eso que a mí son cosas que ocurren.
Yo creo que ha hecho esa lectura el entrenador.
En el fútbol, no, oye, que yo no digo que Pellegrini esté equivocado, bajo ningún concepto, porque todo lo que sabe de mi boca de Pellegrini es para elogiarlo. Hablo en general, ¿no? Porque, bueno, y si se sabe 2 meses antes que se va al Villarreal, cualquier jugador lo quita. O sea,
creo que se ha puesto en la piel del futbolista, Víctor. Y ha pensado, al final, porque el chaval ha estado rindiendo muy alto nivel, ¿eh? Sí, bueno, durante esta temporada sobre todo.
Con el futbolista hay que hablar y si me lo usted juega hasta el final de temporada, claro, porque de momento...
A lo mejor no lo ha visto, que esté para jugar, no sé.
Digo porque esto queda ahí, tapado. Si el Betis se mete en la Europa League no pasa nada, pero como Víctor Ruiz echa la pelota para atrás mañana en gol del Celta, entonces el lunes hablaremos de Mandy. Y me gusta analizar las cosas antes de que ocurra. ¿No? Y me ha llamado un poco la atención, ¿no?, un jugador tan importante para el Betis que desaparezca, ¿no?
Sí. Y creo que no va a jugar tampoco en este último partido en Balaídos. El jugador... ha ocurrido, fíjate lo que ha ocurrido también con Ruiz Silva en el Granada, Víctor. Ruiz Silva, molestias y tal, pero el día del Betis ya estaba en el banquillo. Fin.
Sí, exactamente.
Diego Martínez también pensará, bueno, si lo pongo... fijaros la famosa jugada de la cesión. Bueno, si el que está es Ruiz Silva, ¿no?
Pero es que muchas veces...
Al final es evitar algunas cuestiones que los entrenadores entienden que son evitables.
Pero que con el Madrid, que no se jugaba ya nada.
Claro,
el Granada.
Que muchas veces hacemos debates, incluso el aficionado, ¿no? Se cabrea con que Escalera ha comentado y forman unas cosas y dice, bueno, y el aficionado... A veces no, y la prensa a veces no se parece. Bueno, ¿cómo va a quitar usted a Ruiz Silva? ¿Cómo va a quitar? No, es que no está centrado. Pues que no está centrado, pues se centra usted. Claro, es que el Granada a lo mejor no está peleando mañana por meterse en la Europa League por esa decisión. Y le damos importancia a auténticas chorradas y hay otras cosas como esto de Mandy. Que Mandy no está concentrado, venga usted para acá. Va el presidente y dice, venga usted para acá. Que lo voy a concentrar yo a usted, ¿no? Claro, que esto no termino. Que es una moneda de uso común que a mí me sorprende, me sorprende una barbaridad, ¿no?
Esta semana comentaste, Isaac, creo que fue a mitad de semana, martes o miércoles, que hubo una charla de... Uh-huh. Del entrador.
Sí.
Evidentemente, como los entrenamientos, lo que se pueden seguir son 10-15 minutos y no se están muy cerca, tampoco tenemos una conclusión definitiva sobre el 11 de mañana. Pensamos que va a seguir jugando Bartra, pero lo mismo en esa conversación, esto es un poco especular, pero puede tener su sentido, ¿no? Que hable Pellegrini con Mandy no es para preguntarle cómo llevas la mudanza, ¿no? Estaría preguntando seguramente, oye, ¿puedo utilizarte el sábado o no?
Y el jugador le dirá, porque ahí yo no estoy de acuerdo con Ocaña, el jugador le dirá, ¿cómo que si me puedo usted? Yo estoy convencido, ¿cómo que si me puede usted
poner? Sí, no, seguro.
¿Me puede poner usted seguro, hombre?
Porque además hablan como profesional del chaval muy bien. Otra cosa es que el entrenador entienda que no está, que no lo vea. Otra cosa es que el entrenador no lo vea.
Tiene que ser una situación, no sé, una situación muy, 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 muy especial, último partido en el que el rival se está jugando la liga, tú te vas a ir al rival, tu equipo ya no se juegue nada. Y o sea, que muchas veces nosotros le ponemos al jugador el cartelito y los jugadores, salvo, igual que los periodistas, hay personajes que andan sueltos que son para despacharlo, pero el jugador es profesional, entonces no
hablan muy bien del chaval, ¿eh?
Sí, claro, pero todos, ¿no? Sentido, ¿eh? Todos los jugadores pueden ser mejor o peor, como un periodista o un abogado, pero son profesionales, entonces yo no descartaría...
¿Que juegue mañana?
Es que yo no lo dudaría.
Hombre, es una final, ¿eh?
Claro.
Ahí en juego para el Betis... un buen dinero, la diferencia entre una otra competición, jugar en la Europa League, que evidentemente tiene mucho más boato y prestigio que esta nueva Conference League, y es la gran final, así que esa puerta quizás escalera, por rematar este asunto, lo mismo hay que dejarla abierta, que pueda ser titular.
También gran final es el partido de Eibar, ¿no? El partido de Huesca ante el Huesca, no sé. Es que yo creo que ahora ya lo veo complicado que juegue, la verdad. Yo lo veo bastante
difícil. Que dice Ricard Oliva que él no está concentrado y que llamemos al director, a don Joaquín. Él ahora mismo no está concentrado y que no sabe si va a meter bien el sonido, que llamemos a don Joaquín para que tome el relevo en la técnica. Claro, es que son cosas que no termino de entender.
Pues hablando de sonidos
el partido del Betis,
hablando de sonidos y de futbolistas, hemos comentado que Canales no va a estar mañana por lesión, hemos hablado de Mandy y ahora de Fekir. Le hemos preguntado al entrenador por los convocados para la Eurocopa, por ejemplo, por William Carballo, y ha terminado hablando de Fekir, a que le pone la famosa zanahoria, el abrazo y después el palito.
Bueno, yo me alegro siempre por los jugadores que están convocados por las selecciones, son los técnicos de las selecciones, son los que le evalúan a ellos la temporada y deciden al final qué jugadores tienen que estar en cada una de las selecciones. Lo lamento mucho por lo que no está en el caso de Nabil, que hizo una buena temporada, pero yo creo que eso tiene que ser siempre motivo de ambición y de exigencia personal, porque le va a hacer también a Nabil, si lo toma positivamente, lo va a obligar a tratar de rendir más, porque en una selección como Francia, con tantas alternativas, los jugadores tienen que estar al 100% de su rendimiento. Así que yo creo que, como digo, lo lamento mucho por él, pero en ningún caso lo va a perjudicar. Yo creo que lo va a obligar nuevamente a intentar recuperar ese lugar que tuvo en convocatorias anteriores.
Vaya toquecito sutil.
Creo que es interesantísimo.
Es magnífico.
Y medido el toquecito que le da a Fekir. Efectivamente, hablando bien del futbolista, de las cualidades que tiene, pero diciéndole... espabila, que si no te quedas atrás en Francia.
Yo no he hablado con Pellegrini.
Hay mucho nivel.
No he hablado con Pellegrini en mi vida, pero a mí me da la sensación, hay entrenadores que hablar en la rueda de prensa para ellos supone un marrón, ¿no? Como el caso de Lopetegui, ¿no? O el caso de Del Bosque. Y hay otros entrenadores, como era el caso de Guardiola, ¿no? Como es el caso de Mourinho, y como es el caso de Pellegrini, que me da la sensación que lo utilizan como arma a favor, es decir,
le sacan rendimiento.
Claro, es decir, usted tiene la posibilidad,
porque explican claro. bien las cosas y con, claro, y claro. con una naturalidad y sin darle Oliva, rodeo.
Sí, no claro. dicen nada por decir, ¿eh? Esto sí. lo dicen porque
les saca rendimiento.
Que tienen que decirlo.
Claro,
porque entiende como claro. nosotros que Fekir no ha rendido al nivel claro. tampoco en el Betis esta temporada, claro. que ha hecho cosas.
Esa es su
claro
opinión
sí,
y te la suelta.
Que hay que pedirle
claro.
más.
Claro, y te dice, oiga, que aquí tenemos un jugador de 7 millones de euros que no la convoca a la selección y también como para que, o sea, utiliza la rueda de prensa para que para despertar un poco al aficionado que a veces pues va siempre por la misma senda y también para abrir ciertos debates como por ejemplo lo estamos abriendo ahora nosotros. Utiliza la rueda de prensa para abrir claro. y cerrar debates que le interesa. Es un vehículo extraordinario, claro.
Él ha querido claro, decirlo, Víctor. Claro. Nosotros no le hemos preguntado.
Claro, claro que ha querido decirlo. Igual que Mourinho, igual que Pep Guardiola, hay otros entrenadores que no dicen nada, que no dicen, el caso de Lopetegui, ¿no? No dice nada, pues usted no vaya, ¿no? Si no lo van a utilizar para mandar mensajes, pues, no vaya, no lo utilicen. Y Pellegrini en esto también lo borda. Aunque a veces no estemos de acuerdo con él, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, él tiene un arma que es la rueda de prensa y la utiliza.
Totalmente. ¿Nos queda alguna cosa más para cerrar esta previa interesantísima y este sí. análisis de la rueda de prensa de Pellegrini de cara al último partido de Liga con la Europa League en juego mañana, Escalera?
Rápidamente, que no quiere hablar de fichajes, que solo piensa en el partido de mañana, que los fichajes y demás movimientos pues hablarán a partir del lunes. Y vamos a terminar con un sonido que es muy cortito, que habla también de la ambición que tiene el propio
entrenador. Está hoy Isaac Escalera, Víctor, como Florencio Ordóñez.
Florencio Ordóñez,
explicando la rueda de prensa y un corte.
Ha metido 10 sonidos de Pellegrini, vamos.
Sí, señor.
Parece
sí, señor.
Florencio
Ordóñez.
Pues
es un honor, está haciendo... un honor que me compares con Don
Florencio. En este caso no, pero bueno.
No, posiblemente Florencio Ordóñez sea el periodista que mejor disecciona una rueda de prensa del mundo. Porque claro. la cuenta te la explica y te pone el sonido.
Claro, pues así acabamos, con el sonido de ambición de Pellegrini.
Escalera, muy bien. Adelante.
Es cierto que la Conference League ya está, ya vamos a estar en Europa el próximo año. Si me decían esto hace 4 meses atrás, creo que lo firmábamos todos, hinchas y jugadores, técnicos. Pero el equipo quiso más, lo demostró más, y es la manera mañana de intentar concretar, como digo, esa ilusión que generamos dentro del equipo, afuera del equipo, donde uno lo siente todos los días en la ciudad.
Muy bien, este señor lo ha abordado, ¿eh? Hoy.
Pues sí, ha sido interesante esta rueda de prensa de Manuel Pellegrini y también es muy importante, ¿eh? Entrador con un contrato largo, que le firmó en su momento Ángel Aro y que hable en presente y de futuro metido de lleno en el proyecto. Porque estamos hablando sin duda del fichaje clave de la temporada y el hombre que le ha cambiado la cara por completo al Betis, independientemente de lo que mañana ocurra y el sabor de boca que pueda quedar, que evidentemente si al final es Conference League quedará una cierta decepción el hecho de no meterte en Europa League, pero en cualquier caso habrá conseguido meter al equipo entre los 7 primeros y lo habrá clasificado para una competición europea. Y que hable ya de futuro metido de lleno en el proyecto, creo que es una buena noticia y un buen punto de partida de cara a la próxima temporada del Betis. Muy bien, señor Escalera, ha estado usted extraordinario en el día de hoy, ¿eh?
Muchas gracias.
Bien, ¿eh?
Oye, ¿va a pasar página, José Manuel?
Sí, señor.
Es que tengo que hacer una pregunta a usted y a Isaac.
Sí.
Bueno. Ahora con respecto
adelante
a Sevilla.
Adelante con la rueda de prensa, pero ¿ahora o después?
Me va a dar un respiro, que tome un vasito de agua, ¿no? Y,
venga, sí,
y unas cosas
venga.
Que Periáñez nos tiene preparadas, ¿no?
Unos escaparates de la mano de Juan Diego Periáñez y de Ricard Martí. Damos una vueltecita, les enseñamos unas cuantas cosas y a la vuelta la pregunta de Víctor Fernández y algunos detalles interesantes del Sevilla.
Se acaba la Liga.
Se cierra el Campeonato Nacional de Liga.
Todo tiene su fin.
Este sábado vive el final de la temporada para los de Heliópolis desde las 5:30.
Y colorín colorado, ahora sí, el cuento se ha acabado.
Con el partido Celta-Betis.
Y gracias por escucharnos.
En COPE Más Sevilla, la radio del deporte.
Tiempo de juego con los equipos sevillanos.
Sevilla Ciudad Arriba con sus dos equipos.
Y damos las gracias a nuestros patrocinadores.
Clínica Dental Queraltó, Eduardo Castro Motos, Despacho de Abogados Carvajal y Asociados, Opel Móvil 5, Cafés Mocaibo, Gesor Autoconsumo Solar, Santa Clarita Restaurant Garden, Gabri Motor, Estación de Servicios La Juliana, Toyota Hispal Jarafe, Taller Welcome Móvil, Baterías a Domicilio.es, Concesur y Cervial, Parking Imagen, Ibeco Autodistribución, Clínica Dental Aldila y Motor Village.
Gracias. COPE más Sevilla, decimos adiós a la Liga.
Ahora nos iremos al campo con la tortilla.
Con la dirección de Rafael Almansa.
Cuídense, gracias, buenas noches, adiós.
Ahora, más que nunca, Coanda, distribuidor oficial de Kyocera en Sevilla, apoya a nuestras pymes con paquetes SOS diseñados a la medida de cada empresa. Desde solo 22 euros al mes, elige la mejor opción en equipos de impresión y fotocopiadoras para tu negocio y empieza a pagar dentro de 4 meses. La mejor solución todo en uno. Solicita información en el 954 90 09 64 o en coanda.es.
No se la juegue a su coche. Reposte combustibles de calidad con tecnología de última generación Active Ultimate en BP Montequinto. Mejore el rendimiento y limpieza de su motor. Recorra 56 kilómetros más por depósito. Ahorre hasta 8 céntimos por litro con la tarjeta Mi BP y elimine visitas inesperadas al taller. BP Montequinto, pasando la ciudad deportiva del Sevilla. Amplias instalaciones de lavado. ¡Le esperamos!
Hola, he estado pensando, ¿y si nos damos el gusto de vivir la auténtica gastronomía mexicana? Vamos a Set de México.
¿A dónde?
Venga ya, con lo puesta que está siempre en las últimas tendencias, Set de México, no me digas que todavía no lo conoces.
¿No?
Oh, oh, pues no hay más que hablar. Por fin mi amiga la gurú de la gastronomía va a conocer la auténtica cocina mexicana. Llamando a Set de México.
Gracias por llamar a Set de México.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. Aprovéchalas con GESOL.
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para tu nueva instalación de autoconsumo fotovoltaico. En GESOL nos ocupamos de todo. Solicítala en www.disfrutatuenergia.com o visita nuestro showroom en el Centro Comercial Torre Sevilla.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo. Porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka. Menos normal. Más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
La alta cocina mexicana, sí, fijaros qué hora, de la tarde para irnos a saborear México. Ha llegado por fin a Sevilla la alta cocina mexicana. Descubren Tomares, el sabor genuino de México. Auténticos platos mexicanos cocinados con los ingredientes más exóticos. Set de México. Está en la Glorieta, el Garrotal de Tomares. Y ahora en Set de México tienes disponible de lunes a viernes, hoy incluido, el menú ejecutivo. Set de México. Cocina mexicana desde el corazón. Bueno, para el Sevilla este fin de semana está en juego la posibilidad de acabar tercero todavía. Para ello necesita mañana, juegan a distinto horario, que el Barcelona pierda en Ipurúa ante el Eibar y que el Sevilla gane su partido del domingo ante el Deportivo Alavés, 9 de la noche. También tiene el récord de puntos, eso lo tiene en su mano, porque con un triunfo se va a 77 y supera la marca de Emery. Por cierto, para mañana Messi ha dicho que ya no va a jugar más.
No, no juega más.
Sí, ha dicho que mañana a Eibar que vaya otro.
Sí, sí, mañana juega Messi.
Es increíble, ¿eh?
Pues, sí, pero bueno, Messi, no sé si va a jugar la Copa América. Hay una Copa América,
sí,
en julio.
Sí, que ahora no se sabe ni la sede todavía. Pues, posiblemente sea en Argentina.
No sé si va a jugar la Copa América o no, pero si no juega la Copa América, Messi tiene más vacaciones que un maestro escuela, ¿eh?
Bueno, pero ni siquiera está en su país, ¿eh? Está en Castel de Fel, allí en su casa, vamos.
Por eso, o
sea, y que esta mañana ha pedido permiso al club. ¿Y qué pensáis que le ha dicho el club?
Hombre, claro, pues nada.
Que se quede en casa, ¿no? Que no hace falta que vaya mañana a Barcelona.
Y no juega.
Y no juega ante Eibar. Sí. Bueno, a todo esto, la pregunta que queréis hacernos.
Mira, para el partido del domingo hay dos que están fuera por acumulación de cartulina y la expulsión, Diego Carlos y Acuña. O sea que de los tres que cumplen contrato, uno es Escudero. Yo creo que Escudero no va a seguir en el Sevilla.
Tiene una propuesta a la baja de renovación. Quizá, la tiene hace tiempo, ¿eh?
Hombre, el club tiene mucha esperanza en el chaval, en Pablo Pérez, el chaval de la cantera, y quizás para suplir a Acuña una temporada, pues bueno, no lo descartaría. pero en principio cumple contrato. Escudero va a jugar mañana. Yo creo que el Mudo, que se despide también, son jugadores importantes en estas temporadas. El Mudo, que le puede gustar a más gente o menos gente, pero ha tenido su importancia y se ha tirado muchos años aquí en el Sevilla. Yo creo que en la segunda parte va a jugar el Mudo, si no sale incluso de inicio. Yo creo que no, pero en la segunda parte. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Va a jugar Baslik?
Yo creo que sí.
Ay, amigo. Isaac.
Yo creo que no. Yo creo que juega Bono. Que Baslik...
La única posibilidad que yo le doy que no juegue Baslik es que el Barcelona mañana matemáticamente sea tercero. Si está en juego la tercera plaza más el récord, que el récord evidentemente sí lo tiene al alcance, lo mismo no cambia el portero, pero si Baslik está para ponerse debajo de una portería, que entiendo que sí.
Sí, tú, que no sabemos físicamente
claro,
cómo está.
No sabemos. Si está mínimamente para ponerse bajo los palos, ahí dejo la pregunta. Si no está la tercera plaza en juego, juega Baslik.
Yo eso del Barça, cuidado, No está Messi, Pedri, el portero, cuidado que se están quitando del medio.
Ter Stegen, y el Eibar que ganar, por una operación, Pedri, claro. Sí, sí,
vamos, el Eibar tampoco está para... En fin, bueno, es un detalle...
No, pero es interesante, ¿no?
Pero se despide Baslik, ¿no? Jugador que, oye, es verdad que la temporada pasada ya cayó en picado por la vida, las lesiones, la irrupción de Bono, pero que ha tenido su papel en esta última época del Sevilla muy importante. Jugadores como Escudero y Franco Vázquez. Y a mí me da la sensación de que va a tener el entrenador un guiño y quizás nos sorprenda con la titularidad de Baslik.
Yo creo que
he leído a algún compañero de Granada que lo dan como posible sustituto de Ruiz Silva.
Sí, en Granada, Jorge de la Chica quiere
hacer un programa
a Baslik, y ayer me preguntó por Munir también, en Granada. O sea, que quiere...
Sí. Pasado por Escudero, ¿no?
Exactamente. Jornada de despedida.
Que seguramente le dará cariño a Baslik.
Ahí es la pregunta que yo os he hecho, queridos compañeros, para sorprenderos en este tramo final del programa, por alimentar un partido que, bueno, es verdad que se pueda alcanzar el tercer puesto. Oye, le daría mucho brillo, ¿no?, a la temporada, la temporada que es espléndida, incluso superar el récord histórico, pero que ya la semana huele a despedida, ¿no?, y a balance, porque el trabajo está hecho. De todas formas, a mí me da la sensación de que el Sevilla mañana va a apretar en el inicio, y si le marcas un gol a la vez, el partido está listo, ¿sabes?
O sea que sí, a la vez también con la temporada
es cuestión
hecha.
De echar un rato, de ponerse a jugar un rato al fútbol con seriedad. No creo que el partido exija nada más si se quieren ir los jugadores del Sevilla. Bueno, pues con ese último golpe, ¿no? A favor.
Hombre, Lopetegui querrá su récord también, ¿no? 77 puntos.
Bueno, él no. No, porque eso son cosas de los periodistas.
Eso es verdad. Eso es cierto. Él dirá que no, que es cuestión también nuestra, ¿no?
Claro.
¿Se te ha pasado ya el enfado con él de estos últimos partidos?
No, a mí me... Bueno, no enfado. A mí me parece que el entrenador ha estado horrible en estos últimos partidos. Horrible. Pero horrible es horrible. Y dirán, bueno, es que ya está... No. Vamos a ver. La temporada de Lopetegui es extraordinaria. A ver, lo digo para el del tuit y demás que no se entera. Temporada del Lopetegui extraordinaria. Últimos 5 partidos horribles. Y yo muchas veces voy por la calle y me tengo que parar. Me echo la sombra y digo, ¿por qué quitó este hombre a En-Nesyri y a Letirbao? Muchas veces por la noche, a las 4 de la mañana, ¡pum!, me despierto. ¿Por qué quitó a En-Nesyri el día del Athletic Bilbao? ¿Por qué no lo puso el día del Real Madrid? Es una pregunta que a mí me asalta y que yo le voy a pedir una rueda de prensa de rodillas al entrenador de Sevilla que me explique por qué quitó el día del Athletic Club de Bilbao a En-Nesyri, al Papu y a Rakitić. Simplemente. Que lo explique, y cuando me dé una explicación, que seguro que será profesional y estará muy por encima de mi capacidad, pues ya respiraré y me quedaré tranquilo.
Mañana es la última rueda de prensa. Hoy el equipo ha entrado hasta mañana, están todos menos los sancionados, y mañana es la última rueda de prensa de Lopetegui antes del último partido de liga. Recordemos, domingo 9 de la noche es el partido que cierra esta liga.
Dijo de toda la semana, Oliva, porque creo que es más interesante algunas cosas que el partido en sí, que ya está muy analizado. Para mí, lo más interesante de la semana lo dijo el otro día Rakitić con el querido Paco Rico, que está de moda en gol.com, cuando dijo: el fútbol nos ha castigado mucho este año, y tenemos que ser conscientes de que en esos momentos puntuales si te despistas un minuto, vas para allá. Y eso quizás es lo que le haya... Ojo, fíjate, el nivel de exigencia, ¿no? Pero eso le ha faltado al Sevilla. Mira, el día del Camp Nou, que es verdad que el detalle del penalti, pero bueno, se falló el penalti, pero fue un minuto. Le faltó también el día del Borussia, que se despistó 20 minutos con Haaland y lo arrasó. Y le ha faltado también el día del Athletic Bilbao en el tramo final, sin pedirle al Sevilla, que alguno dirá, bueno, ¿qué le está pidiendo al Sevilla? ¿Gane la Liga? No. No le estoy pidiendo al Sevilla que gane la Liga. Pero,
sí, pero han sido tres despistes que han costado quizás
es muy interesante.
Que no tengan más brillo aún y que estuvieran durante una temporada de nuevo histórica.
Y eso habla de la dificultad, de lo difícil que es ganar cuando te peleas contra los grandes, ¿no?
Muy bien, señores. Hola. Hemos llegado juntos hasta las 2 de la tarde.
Sí, hombre.
Y ahora seguimos por aquí.
Semana que viene más, cuidado.
Semana que viene más.
Y ya sin cierto por delante.
Las noticias. Adiós.